Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos hoy a Es Cine, Es Radio, como hacemos siempre. Y preparados porque el programa está lleno y vamos a jugar a nuestras quinielas habituales de los Goya. O sea que tenemos mucho material. Nos visita uno de los nominados como David Verdaguer. En fin, que el programa lo tenemos muy completito. Querido Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Te toca saludar a nuestro ínclito.
Pues sí, está Víctor, que ya lleva varias semanas, así que está ahí al mando del control, claro.
Del descontrol, no, del control, porque ha sonado descontrol. Del control, vaya, absolutamente, de la realización.
Me ha fallado el subconsciente.
Pues no, porque con él nunca hay problemas. Bueno, dicho esto, vamos con los concursos, Sergio.
Sí, vamos a sortear 3 Blu-ray de Emma, una película que, bueno, una novedosa y cautivadora adaptación cinematográfica de la popular comedia de Jane Austen sobre encontrar un amor a tu medida y conquistar la felicidad. Emma Woodhouse, una joven hermosa, inteligente y adinerada, es además la reina indiscutible de los tejemanejes amorosos de su aburrido pueblecito inglés. En esta brillante sátira de las clases sociales y lo difícil que puede ser dejar atrás la adolescencia y afrontar los retos de la vida adulta, Emma deberá lidiar con las consecuencias de varios emparejamientos poco afortunados y algún que otro traspié romántico para descubrir un amor que siempre había estado a su lado. Para poder optar a uno de estos 3 Blu-ray de Emma, tenéis que contestar correctamente la siguiente pregunta: ¿a qué va a Londres la protagonista? Emma hace un viaje a Londres, en el tráiler especifican a qué va a Londres.
Bueno, si lo sabéis es muy fácil, escribís ya rápidamente a nuestro correo escine+, siempre signo positivo, escine+, concurso@esradio.fm. Es tiempo ya de taquillas. Pues empezamos con la norteamericana.
Sí, en la norteamericana, algo que también vamos a ver en la española, en el puesto número 10, está En guerra con mi abuelo, una película, una comedia protagonizada por Robert De Niro, que en Estados Unidos lleva ya 20 semanas y que ha subido un 21% en la taquilla. Supongo que debido a que están abriendo más cines, sí. Y que, bueno, pues el público familiar, que es el público de esta comedia, público joven, está acudiendo a las salas. De hecho, lleva ya en Estados Unidos $20.300.000. En el puesto número 9, Noticias del Gran Mundo, una película que en su novena semana, con una caída del 35%, lleva un acumulado de $11.700.000. No está nada mal, teniendo en cuenta que esta película de Tom Hanks está también al mismo tiempo en Netflix.
Uh-huh, en plataforma.
Efectivamente. En el puesto número 8, Land, una película que en su segunda semana cae bastante, un 44%, y lleva un acumulado de $1.600.000. Nomadland, una película que seguramente va a estar muy presente en la gala de los Goya, se estrena en el puesto número 1 con €500.000.
Que tenía que haberse estrenado en España en la misma semana, pero
sí, en España lo han retrasado al mes de marzo, en principio, marzo-abril.
Vale, bueno, seguimos, normal.
En el puesto número 6, Monster Hunter, en su décima semana, caída del 23%, y un acumulado ya casi rozando los $13.500.000. The Masman, en su sexta semana, caída del 29%, $11.500.000. Wonder Woman 1984, novena semana, caída del 29% y $42.600.000. Bueno, no está nada mal teniendo en cuenta también que está en HBO y las cifras que estamos manejando. Judas y el Mesías Negro, segunda semana, caída bastante fuerte del 56% y un acumulado de $3.390.000. Y en el puesto número 2, pequeños detalles, película se estrena esta semana en España. En Estados Unidos lleva 4 semanas, caída del 41% y $11.800.000 de acumulado. Y los Groot, una nueva era, sin lugar a dudas, ya 13 semanas en cartel, caída pequeña del 17% y $50.800.000.
Bueno, la taquilla española, yo creo que se ha recuperado un poco, pero porque han abierto más cines, está claro.
Efectivamente.
Porque estamos viendo cómo en los primeros puestos, sin algunos títulos en concreto, pues han subido las participaciones, y no porque vaya gente de pronto, sino porque se han abierto, como decíamos, esas salas.
De hecho, ha subido la taquilla con respecto al fin de semana anterior un 13%. Estamos hablando de un total de 562.000 euros. Es una cifra, si la comparamos con antes de la pandemia, bueno, irrisoria. Sí, pero bueno, viendo lo que venía produciéndose en las últimas semanas, es una cifra, digamos, aceptable dentro de esta situación en la que estamos. En el puesto número 10, película de terror, La maldición de Lake Manor. En su quinta semana lleva un acumulado de 173.790 euros. En el puesto número 9 entra una película pequeña que se ha colado en este top 10, que hablamos la semana pasada, 14 días, 12 noches, y que ha acumulado 22.800 euros. En el puesto número 8, en su quinta semana, El profesor de persa, cae un 23% y lleva un acumulado de 256.400 euros. En Guerra con mi abuelo lleva 12 semanas en España, ha subido un 27%, como os decía, en Estados Unidos, que también subía, y lleva un acumulado en España de algo más de 2 millones de euros, por tanto, supongo que bastante satisfactorio puede ser para Diamond, su distribuidora. En el puesto número 6, Hasta el cielo, película española dirigida por Daniel Calparsoro, que lleva ya 10 semanas en cartel, caída pequeña del 14%, y ya ha superado, nos ha comunicado esta misma mañana su distribuidora, los 2 millones de euros. En el puesto número 5, Wonder Woman 1984, caída muy pequeña del 8% y un acumulado de 3 millones y medio de euros. En el puesto número 4, Entre nosotras, estrena en su primera semana con casi 35.000 euros. En el puesto número 3, La chica del brazalete, segunda semana y un acumulado ya de 106.000 euros. Los Groot ceden el primer puesto después de muchas semanas, después de 9 semanas en el primer puesto. Eso sí, sube su recaudación respecto a la semana anterior y lleva ya casi rozando los 4 millones de euros. ¿Y cuál ha entrado en el puesto número 1? La que os decíamos la semana pasada, que era la película de la semana, Nuevo Orden, película mexicana, y que lleva acumulado 71.699 euros.
Pues esas son las taquillas, y ahora, si os parece, vamos con las noticias. Ayer jueves por la mañana, en la rueda de prensa del homenaje que se le va a hacer, bueno, el homenaje, el premio especial de los premios Feroz que se van a producir el próximo martes, Victoria Abril hizo una rueda de prensa que se suponía iba a ser feliz, de recordatorio, etcétera, y se descolgó con algo que, como miembro de los Feroz y sobre todo miembro del comité, no estoy de acuerdo en absoluto, me revienta, me repatea. Y si los Feroz han sido noticia en todos los medios de comunicación por las declaraciones de esta mujer, pues realmente no solamente me escandaliza, sino que están fuera de lugar. Vamos a ver qué pasa el martes, porque lo que está claro es que la postura negacionista, me parece muy bien que ella piense lo que quiera. No se le da un premio por su pensamiento, se le da un premio por su obra, eso está muy claro, pero ella va a tener que cumplir unas normas de seguridad, sí o sí, a la hora de estar y de entrar en el teatro. Otra cosa en el escenario, que sabes que es habitual, que se pueda uno quitar la mascarilla por distancia, seguridad y tal. Pero ella tiene que entrar al teatro como tienen que entrar los demás, porque es que es así. O sea, no puede hacer lo que le dé la gana. Vamos a ver en qué queda. Supongo que las últimas horas serán cruciales. Y lo que sí, sé que has recuperado algunas de las palabras que dijo en esa rueda de prensa y que no compartimos en absoluto, después de los muertos, de los hospitalizados, de lo que está siendo la pandemia para la población en general, como para negar hasta las vacunas.
De todo el sufrimiento, efectivamente. Ayer jueves se presentaba en esa rueda de prensa sin mascarilla, ya empezaba de esa forma, digamos, a sorprender. De hecho, los periodistas empiezan a preguntarle precisamente por ese tema, y no compartimos en absoluto las palabras de Victoria Abril, pero sí vamos a poner un fragmento, porque creo que nos podemos quedar cortos o no nos vais a terminar de creer si os decimos lo que ha dicho.
COVID, ay, que es un virus nuevo, que es muy peligroso. Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002, pero... y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar, que nos meten directo, rapidito, y que además no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes. Bueno, así que vamos a pensárnoslo un poquito ya, más. Pero precaución, por favor, prudencia.
esa persona que se escuchaba, pero que no la dejaba hablar Victoria Abril, es María Guerra, que es la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos y de Series de España, AICE, y bueno, de hecho emitía luego un comunicado y un tuit en las redes sociales diciendo que en absoluto Los Feroz ni en absoluto AICE comparten las opiniones de Victoria Abril. Se le da un premio por su carrera cinematográfica y no por sus declaraciones, evidentemente.
Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa el martes con esta mujer, que es que no deja de sorprendernos nunca. Os lo decíamos al principio, Sergio, nos quedan 10 días, concretamente para que el sábado, no este el próximo sábado, el que viene, podamos saber quiénes son los premiados este año en también la polémica ceremonia y extraña ceremonia de los Goya. Bueno, como es habitual, hacemos nuestra quiniela. Vas a tener 10 días hasta el sábado por la mañana para emitir, no este sábado, repito, el próximo, el jueves que viene lo volveremos a decir, hasta ese sábado por la mañana para emitir los vuestros votos, y los que ganen pues les daremos un lote de películas.
Un lote de 10 películas, alguna serie también se puede colar en ese lote, siempre intentamos tener ese detalle también televisivo, y como todos los años vamos a hacer tú y yo la quiniela. Exacto. Y que le pueda servir a lo mejor o no, porque muchas veces no
acertamos. Este año va a ser todo muy atípico.
De orientación.
Puede ir por lo normal y puede ir por lo extraño. Así que bueno, vamos a empezar.
Por lo civil o por lo penal.
Por lo civil o por lo penal. De todas maneras, colgaremos en nuestra página web los nominados para que los podáis mirar mejor, porque ahora no vais a tomar nota de todos, pero si os hacéis una idea, y hay otros que ya lo sabéis, si podéis entrar. Pero si entráis en nuestra página web, ¿cuál es nuestra página web, Sergio?
Pues en la página web de Es Radio, en programación, vais a encontrar rápidamente Es Cine, y están colgadas además todas los videoblogs de tus videoblogs, de todos los programas, y si no, también nos podéis encontrar en Facebook, Es Cine, Es Radio, y en Twitter, que es Cine Radio, todo junto.
Bueno, pues ahí colgaremos los nominados. Vamos con la quiniela.
Vamos con la quiniela, empezamos por Mejor Actor Revelación. Están nominados Adam Nourou por Adu, Chema del Barco por El Plan, Yannick por Historias Lamentables y Fernando Valdivieso por No Matarás.
Hombre, yo creo que Chema del Prado.
Sí,
sería
yo creo
lo
que
más normal.
Yo también voto por Chema del Barco.
Está excepcional.
Está excepcional, es un actor además de larga trayectoria teatral. Creo que sería un justo reconocimiento. Pero bueno, puede ser que si hay fenómeno Adu
diciendo,
esa noche, arrastre.
Claro, puede que sí, o puede que Adu se vaya sin premios.
Efectivamente. O sea, Mejor actriz revelación, John Laspure por Anne, Paula Usero por La Boda de Rosa, Mirena Smith por No Matarás y Griselda Siciliani por Sentimental.
Le van a dar el premio, desde mi punto de vista, a la protagonista de No Matarás. Está muy de moda, sí, la han llamado para otra película, Almodóvar la ha cogido. Yo estoy convencido que se lo van a dar a ella.
Yo, sin embargo, voy a votar, fíjate, por Griselda, porque Sergei es muy querido en la academia, la actriz argentina está estupenda en esa película, y bueno, yo creo que va a ser como un
pero
reparto.
Es actriz revelación en España, porque evidentemente
sí,
esta mujer ha hecho muchísimo cine.
Mejor actor de reparto, Álvaro Cervantes por Adu, Sergi López por La Boda de Rosa, Juan Diego Botto por Los Europeos y Alberto San Juan por Sentimental.
Pues yo estoy entre Alberto y me gustaría muchísimo que se lo dieran a Cervantes, pero se lo van a dar, desde mi punto de vista, ¿cuál es el segundo que me has dicho?
Sergi López por La Boda de Rosa o Juan Diego Botto por Los Europeos.
Por La Boda, Sergi López.
Tú votas por Sergi, fíjate, yo en este caso es que como este año es tan atípico, yo creo que se lo podrían dar. Me gustaría que se lo diesen a Sergi porque está realmente estupendo en La Boda de Rosa, pero creo que se lo van a dar a Juan Diego. A Juan Diego voto por
los europeos. No,
los europeos,
no. Pero bueno, no lo sé. O sea, este año estamos como vosotros, totalmente despistados.
Mejor actriz de reparto, Juana Acosta por El Inconveniente, Verónica Echegui por Explota, Natalie Poza por La Boda de Rosa y Natalia de Molina por Las Niñas.
Pues fíjate que yo creo que va a ser Natalie Poza. Por La Boda de Rosa.
Yo también me decanto porque Natalia Molina ya tiene varios premios, además Las Niñas tiene un papel bastante pequeño. Verónica Echegui
creo
que
es una no van a premiar Explota.
Pero es una película que efectivamente no van a premiar, y Juana Acosta me parece que está estupenda
fantástica
en El Inconveniente, pero creo que no
le toca este año.
No le toca.
De todas maneras estamos yo estoy pensando no en lo que más me ha gustado, sino en los resultados
claro,
de la academia,
que creemos que va a votar.
No es lo que más me ha gustado, eso también tengo que decirlo, pero no, yo es lo que creo que va a hacer la Academia, no mis gustos personales.
Mejor actor protagonista, Mario Casas por No matarás, Javier Cámara por Sentimental, Ernesto Arterio por Un mundo normal y David Verdaguer por Uno para todos. Y aquí viene uno de los...
Claro, yo creo que todo está entre David Verdaguer y Mario Casas.
Sí.
La Academia va a premiar a Mario Casas o ya solamente con la nominación es suficiente, pero estamos en un año raro. Yo creo que tiene más a favor de la Academia, estoy hablando de la Academia, sí, David Verdaguer que Mario
Casas. Pero David Verdaguer hay que recordar que ya lo tiene.
Claro. Sí, pero eso no se acuerdan a la hora de votar. No lo sé. Yo ahí tengo mis dudas. Sé que está entre David o Mario.
Sí, yo
la
también...
sorpresa sería que fuese otro.
Sí, la sorpresa sería, por ejemplo, si yo llevase Cámara o Ernesto. Eso sería, vamos, los favoritos. El primer favorito desde primera hora siempre fue Mario Casas. Siempre se dijo, por fin consigue la nominación, un gran trabajo, sí, se lo van a dar. Pero luego es verdad que ha ido ganando terreno David Verdaguer, que va a estar aquí en el programa en unos minutos. Y ahí yo también tengo duda, pero yo me voy a decantar por Mario Casas, fíjate.
Bueno, pues lo vamos a hacer al revés, yo voy a decantarme por David de Verdaguer.
Mejor actriz, Amaya Verasturi por Aquelarre, Patricia López Arnaiz por Anne, Kitty Mamber por El Inconveniente y Candela Peña por La boda de Rosa.
Yo estoy, están todas estupendas, pero creo que la Academia va a premiar, ya pasó los porqué, a Patricia.
Pues mira, yo en este caso no voy a votar pensando en lo que va a hacer la Academia, voy a votar con el corazón. Me encantaría que se lo diesen a Kitty Mamber. Así que yo voy a votar por Kitty. Bien. Porque sería una forma de reconocer toda su trayectoria.
Ya, pero por eso están los Goya de Honor.
Sí, sí, lo sé. Pero bueno, voy a votar en esta, voto con el corazón. Director Nobel, David Pérez Sañudo por Anne, Bernabé Rico por El Inconveniente, Pilar Palomera por Las Niñas y Nuria Jiménez Loranz por Miss Mexican Brazil.
Ah, está claro, aunque American Brazil es un grandísimo documental, que se lo van a dar a Pilar por Las Niñas.
Sí, yo también voto por Pilar Palomera, todo apunta.
Es mejor película American Brazil, con diferencia, pero toca a Pilar con Las Niñas.
Mejor dirección, Salvador Calvo por Adu, Juanma Bajulloa por Baby, Ciar Bollaín por La boda de Rosa y Isabel Coixet por Nieva en Benidorm. Una categoría un poco rara este año, porque Bajulloa, por ejemplo, Baby prácticamente
no
estaba nominada en nada más, Nieva en Benidorm tampoco.
Yo creo que está entre Ciar Bollaín y Isabel Coixet. Yo creo que la toca Ciar.
Sí, yo también creo que este año es el año de Icía, es una directora además muy prolífica, también como Isabel Coixet, que de hecho Icía Boyaín ya está rodando su nueva película. Y mejor película, Adu, Anne, La boda de Rosa, Las niñas y Sentimental.
Las niñas, este año toca Las niñas.
Yo también creo que es el año de Las niñas. Y esa es nuestra quiñera y bueno, pues hasta este sábado no, el que viene, hasta las 3 de la tarde vamos a marcar la fecha tope, podéis mandar al mail vuestra quiniela y si sois entre los que acierten, si hay alguno que acierta, pues sortearemos ese lote.
Es cine más concurso arroba radio.fm, poner tema, quinielas y vuestros datos, pues en el caso sois el ganador para mandaros evidentemente el premio.
Incluyendo el teléfono, que no se os olvide.
Incluyendo el teléfono para contactar, claro. Bueno, finalizamos con otra noticia, que Paramount Plus sigue los pasos de Warner, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, es Paramount, ¿no?, la que sigue los pasos de Warner. Y ahora te cuento lo de Paramount Plus, que estamos viendo que al final todas las grandes majors están fundando sus plataformas. Warner sorprendía a todo el mundo cuando decidió que iba a estrenar de forma simultánea sus películas en HBO Max. Lo hizo, por ejemplo, con Wonder Woman y la verdad que no le ha ido mal. Y ahora Paramount lo que ha decidido es algo parecido, pero no exactamente igual, porque Warner lo hace de forma simultánea en cine y en HBO. Y Paramount lo que va a hacer es, primero la lleva a cine, y pasado 45 días, es el límite que da, en los cines que esté funcionando seguirá, pero va a llevar a su plataforma, que crea una plataforma que se llama Paramount Plus, o Paramount Plus, como lo quieran llamar, donde va a estrenar títulos tan potentes que van a llegar en este 2021, como Top Gun Maverick, que va a llegar en el próximo verano, Misión Imposible 7, que llegará en otoño, o Un Lugar Tranquilo 2. Es decir, que tiene películas bastante potentes. La dinámica va a ser esa, va a crear... la estrena en cine, a los 45 días la va a estrenar en su propia plataforma, una plataforma que al menos en Estados Unidos va a lanzar el 4 de marzo con un catálogo de 2.500 películas y por supuesto potenciando también las series, su serie que tienen ahora, que digamos le está funcionando bien, que es Star Trek Discovery. Lo que hay que ver es cómo va a llegar esa plataforma de Paramount Plus a España, Europa. Porque en el caso, por ejemplo, de Universal, hemos visto que en el caso de España se ha aliado con Movistar y la vemos específicamente y exclusivamente en Movistar. Disney también llegó a un acuerdo con Movistar, pero luego, independientemente, también tiene la plataforma. Entonces habrá que ver cuál es la fórmula que
emplea
opta
para Europa. Bueno, pues dicho esto, vamos ya con los estrenos. Y lo hacemos a priori con una película que se ha estrenado en cines ya en Estados Unidos, que no está yendo demasiado bien, y es que es verdad que no me extraña. A pesar del reparto de Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, por poner un ejemplo, pequeños detalles, a mí me parece una película pretenciosa, aburrida, cursi en muchos momentos, y sobre todo muy confusa, con un final bastante polémico por otro lado, porque a mí me parece cabreante el final de la película, ¿no? Vamos, a mí no me ha gustado nada, pequeños detalles. Recuerda mucho a esos thrillers que se hacían hace 30 años, porque ahora se lleva otro tipo de tempo y de ritmo a la hora de enfocar esta historia. Esos asesinos en serie, no se sabe muy bien cómo actúan, quién puede ser, etcétera. Tenemos a un inspector joven, que es Rami Malek, que a ver cuándo cambia un poco el gesto, porque es que siempre lo hace todo igual. Va a aparecer un veterano de ese Washington, que bueno, no deja de ser ahora un policía, que ha sido inspector, que se supone tiene un turbio pasado, que nosotros no vamos a desvelar, pero que sí se nos cuenta un poco en la película, y le va a echar una mano en las pistas o en los pequeños detalles que ha podido dejar el asesino. Y punto, no se puede contar más, es que si cuentas más, cuentas la peli. Pero lo hace aburrido, 2 horas y casi 10 minutos, dando vueltas sobre lo mismo y con planos larguísimos. No entiendo pequeños detalles, no entiendo.
Yo entiendo lo que o intuyo lo que quería hacer el director, pero creo que no le ha salido. Es decir, es que realmente no podemos hablar mucho porque si no destripamos la película y no es nuestra intención, pero efectivamente lo que hace es, bueno, pues intuimos que algo pasó en el pasado del personaje de Denzel Washington, pero yo no entiendo en absoluto esa relación que se establece con el detective joven, con Rami Malek, que efectivamente me parece que está totalmente sobreactuado, que no...
Que no sabemos de qué va ese personaje con ese careto, pero ¿qué le pasa?
No,
¿qué le pasa al personaje?
No conecta con
si
el
no
espectador
lo
en absoluto.
Nada, no es nada empático.
Lo único mejor de la película es Jared Leto, de lo que poco podemos decir, porque si no es verdad que hacemos un spoiler, pero yo sinceramente no entiendo la evolución de ese caso de un asesino en serie que mata a unas chicas jóvenes de una forma muy concreta y muy violenta, y efectivamente recuerda mucho a lo que decías, a los thrillers antiguos, ¿no? Tiene incluso un poco de aire de Zodiac y demás, pero es que yo creo que no le ha salido en absoluto, vamos.
Claro, para nada. Vamos a escuchar un poquito.
Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito. Pero no hiciste caso. Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora. Puedes hablar conmigo. Soy el único amigo que tienes.
Vamos con una peli que sí nos ha gustado muchísimo. Es una comedia romántica irlandesa. Está situada a mediados de los 90, justo cuando los homosexuales dejaron de ser perseguidos de alguna forma, la ley se suavizó, etcétera. Y allí se sitúan en un pequeño pueblo de Irlanda nuestros dos protagonistas, Eddie y Amber, que definen, fingir una relación más o menos amorosa para que la gente deje de hablar de ellos, porque a los dos están acusados o señalados en el instituto de ser dos gays, o sea, él por un lado y ella por el otro. Y a partir de aquí no solamente van a iniciar una relación, sino que van a pasar muchas cosas. Comedia estupenda, por donde la miren, muy bien interpretada, muy bien hecha, y aunque se pueda calificar de juvenil, bueno, yo es que estoy un poco harto de los institutos americanos, para qué te voy a mentir, luego hablaremos de una de ellas. Pero esta está muy bien.
Esta tiene mucho calado, mucha profundidad. Es decir, Fionn O'Shea, que está bastante de moda últimamente, me parece que está brillante en esta actuación de chico dubitativo que lo único que quiere es encajar en el instituto. Y al final va a llegar a este acuerdo con esta chica para que a él no le sigan diciendo que es gay, para que a ella no le sigan diciendo que es lesbiana, y efectivamente es una comedia porque te ríes mucho, pero hay momentos muy concretos en los que te emociona bastante la película.
Pues estupenda película, quizá lo mejor de esta semana. Sergio pudo hablar con Fionn O'Shea y Lola Pettigrew, que son los protagonistas de la peli. Vamos a ver qué le dijeron.
Una guía para hacer el amor.
¿Ya has besado a alguien?
Aún no.
¿Eres marica?
¿Quién lo dice?
Pues bastantes compañeros de la clase.
No.
Lo primero es felicitarle por una gran interpretación y la primera pregunta es, ¿qué le interesó de este papel que me parece que es muy rico y que tiene muchísimos matices?
Well, from the moment I read the script, I just thought.
En primer lugar, cuando nada más leer el guión, me pareció realmente un guión maravillosamente bien escrito, divertido, conmovedor, realmente que te conmueve el corazón, es trágico, realmente hay tantas cosas que se pueden sentir y de maneras tan distintas, lo cual es raro, es excepcional en un guión. Y sobre todo era además una historia queer, entre comillas, queer, pero con la diferencia. Las historias queer, una historia queer con esperanza, con optimismo y con alegría. Y eso también es excepcional.
Sí, la historia es... hay momentos que son muy divertidos en esta historia y luego hay momentos también muy dramáticos momentos en los que lo pasamos realmente mal con su personaje. ¿Cómo vivió usted este rodaje? Porque su personaje lo vemos continuamente angustiado.
Yeah, it's a really good question. I think that
bueno, es cierto, pero hay que decir que todo el mundo, en el reparto, en el equipo, los otros actores, realmente siempre estaban ahí para dar su apoyo, siempre estaban ahí para proporcionar un ambiente muy positivo en el rodaje. Nos hicimos amigos, Lola, que es mi amiga, siempre estaba ahí, yo para ella para mí. Y claro que había días pues agotadores, días también de mucha emoción, días más duros, pero viendo la película ahora, el resultado final, y viéndolo ahora desde atrás y desde esta perspectiva, tengo que decir que realmente ha valido la pena.
Es muy bonito lo que vemos, el resultado de esta unión, ¿no? de estas dos personas que realmente llegan a vivir algo más fuerte o más especial que muchas parejas reales, ¿no?
Yeah, I think that that's something that.
Sí, es cierto lo que dices y eso es muy interesante de la película. Eddie y Amber realmente se quieren, se aman mucho, realmente mucho. Pero es un amor totalmente platónico, es un amor realmente que es amistad. Y es uno de los mensajes de la película, la importancia de ese amor platónico y de la amistad. Y el mensaje es una comedia romántica, pero una comedia romántica totalmente platónica. O sea, yo creo que ese es un poco el mensaje importante de la película.
Una de las cosas que aportan riqueza a su personaje es toda la presión que sufre por parte de sus padres, concretamente de su padre, que lo encaminan incluso a esa vida o trayectoria militar. ¿Cómo ve esa parte del personaje?
Well, it's really interesting because a lot of the pressure that Eddie
vamos a ver, es cierto porque lo interesante que mucha de esa presión es una presión que Eddie realmente ejerce o pone sobre sí mismo. Él es responsable de esa presión. Quiere seguir a su padre, seguir el camino hacia el ejército, porque piensa que va a ser una vida más fácil viviendo, fingiendo lo que no es. Ha construido todo ese artífice de masculinidad. Hasta que llega a conocer a Amber, que llega a ser o resulta ser su salvación, que le enseñe un poco lo que puede ser.
De hecho, Eddie no solamente se engaña con su condición sexual, sino también con el resto de su vida. Por ejemplo, se autoengaña con la relación de sus padres.
Yeah, so with you know, I think for Eddie, he it's really sad
sí,
because
es cierto, porque claro, bueno, es muy triste porque él decide que sería más fácil ser alguien que no es ya para él, lo cual es muy triste. Y está constantemente pues negando, vive en un estado de negación total de muchas cosas. Por ejemplo, Amber en un momento le pregunta y le dice, me parece que tus padres no son muy felices, ¿no? Y dice, no, están bien, porque lo que le importa es cómo va a ser percibido él si llega a saberse que sus padres no están bien, o sea, no están bien juntos. Entonces, él es el efecto de lo que él piensa que la gente va, cómo va a verle si se percibe o se entiende que sus padres no están bien. Y eso es lo que le dicta y un poco conduce toda su conducta.
La primera vez que vemos realmente feliz a su personaje es en la primera escapada a Dublín con Amber, una escapada en el tren. ¿Esa felicidad le viene dada en cierto sentido por el anonimato?
Yeah, absolutely. I think that moment in the film is both kind of when.
Sí, es cierto, porque es el momento, ese momento. En cuando como amigos son realmente es el momento de mayor felicidad para los dos como amigos y también cuando más cómodos se sienten el uno con la otra, ¿no? Ya con ese anonimato en Berlín él tiene su primera experiencia de un bar gay y eso de cierta manera cambia su vida, puede ser realmente él. Eso por primera vez. Y ahí sí que esa escapada a Dublín sí representa lo que dices.
Antes hablábamos de la presión que siente por parte de sus padres, de su familia, la presión que el mismo Eddie se autoimpone. Y luego también tiene la presión del instituto, de sus compañeros, ¿no? Pero al final vemos que la mayoría también miente, la mayoría también cuentan mentiras para crearse una imagen de cara al resto.
Yeah, absolutely. I think that. You know, in the school,
pues sí, es cierto. Y una cosa que ahí, la película está ambientada en el año 1995, donde hay pues mucha homofobia, mucho lenguaje de homofobia y los colegas, la gente de los alumnos ni siquiera saben o se dan cuenta de lo que están haciendo, eso ya en el año 95. Pero hoy en día, en el año 2021, sigue pasando lo mismo. Todavía hay ese grado de lenguaje, todavía hay ese nivel de inconsciencia que no se dan cuenta de que están utilizando ese tipo de lenguaje, de que existe esa homofobia todavía y no se dan cuenta del daño que puede estar pasando. O sea, ahora mismo, al igual que hace 25 o 26 años.
Le agradezco muchísimo, me quedo sin tiempo para más y le deseo muchísima suerte. Sé que vive un muy buen momento profesional y le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias.
Ah, thank you very much. Thank you.
Saldré contigo.
¿Qué?
Una cita. ¿Vas a querer o no? ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Eres gay?
No soy gay.
Sí, lo eres.
En primer lugar, muchas gracias. Y la primera pregunta que quería hacerle es ¿qué fue lo que más le interesó de este personaje para decir que sí a la película?
I think that when I read the script immediately, you know.
Bueno, cuando leí el guión, yo enseguida entendí a Amber, la conocía, quería hacerla, necesitaba hacerla. Además, mientras leía, realmente en el sofá estaba pues realmente de risa, riéndome, también llorando. Y enseguida vi que ese mundo, que ese guión que era algo tan especial y que cuando esto te llega, realmente es excepcional y lo tienes que hacer.
Sí, decía que cuando leyó el guión se rió, también lloró y es uno de los, en mi opinión, de las claves de la película. Es muy divertida y al mismo tiempo muy emotiva y, lo más importante, está hablando de cosas muy importantes que puedes llegar a la gente joven de una forma, tanto de esa forma, ¿no? Entrando a través del humor. No sé si lo ve así.
Yeah, I mean, absolutely, I do. I think it's a great teaching tool and it's something that's
pues
so
sí,
necessary.
Por supuesto, yo creo que sí. Es realmente una herramienta casi de enseñanza muy importante, innecesaria, y sobre todo en esta época cuando se habla tanto de la representación. Es muy importante ver personajes con los que uno empatiza, con los que uno se puede identificar, y no solo a través de cosas serias y trágicas, pero sobre todo también a cosas de enorme, enorme, enorme alegría.
Es muy interesante el contrapunto de los personajes de Eddie y de Amber, puesto que Eddie no se acepta, mientras que Amber sí vemos desde el principio que ella acepta tal y como es. Eso supongo que creará la vida de una forma más llevadera y con esa visión de futuro.
Yeah, definitely. I think that you know, I've been talking loads with a lot of people about, you know, the idea of coming out.
Bueno, sí, eso es importante lo que has dicho, porque en primer lugar, eso de salir al armario, de enfrentarse a la realidad, es muy importante para las personas. Es muy complejo decirlo al público, es, digamos, el segundo paso, pero es el segundo paso después del primer paso, que es admitírselo a uno o a una misma, ¿no? Y eso es muy complejo. Hay una serie de capas distintas. Eddie le cuesta luego decírselo a sí mismo, luego se lo cuenta a Amber, luego nos quedamos pensando cuál va a ser su segundo paso, su siguiente paso. Con Amber no es cuestión de si, es cuestión de cuándo y es cuestión de dónde. Y lo que sí sabe y tiene claro es que no va a ser en Irlanda.
En los institutos muchas veces vemos como los jóvenes son una copia unos de otros. Parece como que no quisieran destacar, el mismo peinado, la misma vestimenta. Sin embargo, su personaje sí es completamente diferente. Vemos que tiene el pelo de color, que lleva chapas, tiene incluso una actitud diferente frente a la vida. ¿Es su forma de reivindicarse o es su forma de decir, bueno, ya que me consideran un bicho raro, voy a expresarme tal y como soy?
I think that you know, Amber's a bit wise beyond her years. I think that she has
Amber realmente tiene una sabiduría que es mucho más allá de sus años. Es decir, tiene un sentido de sí misma y de lo que es excepcional para una persona de 17 años. A los 17 años los colegiales, los alumnos de instituto están siempre buscando la manera de poder encajar, de caber, de estar bien dentro de lo que hay. Amber sabe que nunca va a encajar. Y entonces lo que está intentando es, mira, sé que no va a encajar, entonces la mejor manera de llevarlo y de que se sepa. O sea, acepta perfectamente que nunca va a encajar dentro de eso y ni lo intenta.
Eddie y Amber no tienen una relación amorosa, pero sin embargo, se lo comentaba también a Fion, sí, tienen una relación mucho más real que otras muchas parejas. Tienen algo que realmente podríamos incluso calificar de especial, ¿verdad?
Yeah, definitely. I think that you know, people don't give platonic relationships enough.
Pues sí. Es la gente, yo creo que la gente no da suficiente crédito y valor a lo que son las relaciones platónicas. Es una relación en ese sentido para los dos que se encuentran y que están ahí el uno para el otro cuando realmente necesitan, lo que necesitan en ese momento. Y estoy seguro de que yo, en mi caso personal, puedo hablar de muchas relaciones platónicas que a mí me han marcado mucho, que van a ser siempre, para siempre, importantes para mí. Que ha dejado un impacto enorme sobre mí. Y en la vida real, pues también puedo decir lo mismo. Ahí conocí a Eri, a Fionn, y me alegro de haber encontrado a mi Eddie en Fionn en mi vida real.
El personaje de Eddie sufre una gran presión por parte de la familia, especialmente de su padre, que es militar y que quiere que siga los pasos de él, muy marcados por la masculinidad que entiende el padre. Sin embargo, Amber tiene una situación familiar muy, muy diferente. ¿Cómo le afecta a ella esa, digamos, presión familiar?
I think that inherently Amber's sort of a lot more strong-willed than
Amber is. Yo creo que de manera intuitiva y inherente mucho más, tiene mucha mayor fuerza de voluntad que él, ¿no? Está viviendo con su madre el dolor tremendo por la pérdida de su padre. Amber ve el dolor que siente su madre, pero Amber en el fondo está pues haciendo un juego que sabe que tiene que hacer hasta que pueda marcharse. Cuando sale del armario, lo hace. Y lo que subraya esto es que los padres muy a menudo no entienden el daño que pueden hacer a los hijos cuando los hijos o las hijas salen del armario, porque es un mundo que no conocen, que desconocen, que no pueden entender. Pero hay un momento en que sí, la madre le coge la mano y dice: no lo entiendo, pero sí que voy a intentar ayudar en la medida en que pueda.
Antes hablábamos de cómo Eddie no se acepta, mientras que su personaje, el de Amber, sí se acepta desde el principio. Y curiosamente, en los viajes a Dublín, es el personaje de Eddie el que, digamos, más se desmelena, más vive de una forma más intensa esos viajes. ¿A qué cree que es debido?
I think that the thing that we tried to get across with those scenes in Dublin is how, you know, maybe the two characters.
Pues lo que queríamos transmitir con esas escenas es que son lugares donde realmente pueden respirar cómodamente por primera vez, en esos lugares queer, supuestamente, ¿no? Por primera vez cuando entran en un bar gay, cuando entras en este mundo que ves que quieres, que no tienes que fingir, que tienes que puedes quitarte la máscara. Y hay un momento muy importante cuando pregunta al drag queen: ¿sabes quién soy? Y la drag queen dice: no. Entonces Eddie se funde en sus brazos, porque ahí se siente realmente libre, porque nadie de su mundo le conoce. Y es solo cuando alguien de su vida anterior, su mundo, le vuelve a invadir, cuando otra vez vuelve a invadir y a irrumpir en su libertad y en su sensación de poder respirar libremente.
Muchísimas gracias, le deseo muchísima suerte con la película porque merece la pena. Muchas gracias.
Bueno, pues seguimos hablando de cine, de estrenos. En este caso nos vamos a la plataforma Filmin para ver una peli que se llama The Assistant, que es como se llama también en España. Se llama un poco a los ayudantes, no a las secretarias o secretarios, sino son ayudantes a veces de los productores, de los actores, directores, como os decía, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso es una chica que viene de la universidad que consigue un trabajo en un estudio de producción importante. Su idea es ser productora. De momento está al servicio del productor máximo, haciendo de asistente, un productor bastante déspota y que de alguna forma recuerda al mítico, ya desgraciadamente, Weinstein, que es un auténtico depredador sexual. Ella se va dando cuenta de muchas cosas, va a intentar más o menos como ella puede entorpecer ese camino de depravación, pero no va a ser tan fácil. Hasta ahí lo vamos a dejar el argumento. A mí no me convence de Assistant. Creo que ella, Julia Garner, está fantástica. Es muy difícil porque apenas habla, todo lo hace con el rostro, pues es una película a primer plano fundamentalmente, en la que aparentemente no le pasa nada y le está pasando todo, y a mí es algo que me pone muy nervioso su personaje, porque veo que quiere tomar actitud pero no las toma, veo que no toma las riendas en ningún momento ni de lo que le pasa al personaje ni lo que le pasa en sus relaciones tanto laborales como personales. Es una opinión y yo creo que no siendo una mala película, que no lo es, no es una película convencional.
No, yo, sin embargo, precisamente eso que a ti no te ha gustado de la película de The Assistant es precisamente lo que más me gusta. Es decir, es una película que dura unos 80 minutos, es decir, dura lo que tiene que durar. Sí. Me gusta mucho que no vemos a ese productor, que evidentemente están haciendo referencia a Harvey Weinstein. De hecho, el nombre de la productora en la que trabaja es Northwestern, que es como que te recuerda un poco el nombre. Y es cierto que ella parece impertérrita toda la película, como que ni siente ni padece, pero toda la procesión va por dentro y hay como una aparente calma en esa productora, pero todo lo que subyace debajo, que intuimos, porque al final nunca terminamos de ver lo que está pasando, pero sí lo vas intuyendo, eso precisamente es lo que me gusta mucho. Lo que me gusta no es... Es una forma de denunciar toda aquella hipocresía que ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza con qué malo marísimo era Harvey Weinstein, qué lo era, pero en esta película queda patente, por ejemplo, que casi todo el mundo lo conocía y sabía lo que estaba pasando y lo encubrían, bien por amistad o bien porque por interés personal, porque luego iba a ser recompensada su carrera. Es una película que a mí sí me ha gustado bastante, que está dirigida por Kitty Green, una directora que viene del documental, una directora que precisamente es una mirada femenina la que está haciendo esta película, que a mí me parece que es una película que habla de cosas muy fuertes sin hablar de ellas.
Bueno, pues vamos a escuchar algo de Assistant.
¿Me puedes contar lo que sea? Estoy aquí para eso. Vale, mira, eres bastante nueva en la empresa.
Hombre, ya llevo aquí casi 2 meses.
5 semanas.
Bueno, sí.
Estás sometida a mucho estrés. Trabajar en esta industria es muy duro. Eres lista. Tienes que serlo para entrar en Northwestern.
Sí, pero...
Eres la primera y la última. Pero veo que tienes lo que hay que tener.
Oye, hay una chica en recepción. Dice que hoy empieza a trabajar aquí.
Ya ha estado aquí varias veces. Hazla pasar.
Arturo Resten es uno de los grandes del cine mexicano, hace un cine muy personal, muy de autor, y a algunos guste y a otros no, pero normalmente los festivales a los que acude suele llevarse siempre algún premio. De hecho, en nuestro país ha visitado todos, desde San Sebastián, pasando por Valladolid y ahora en Málaga. Se estrenaba ahí El Diablo entre las Piernas, de Arturo Resten, y además se llevaba la mención especial, el premio del jurado, el premio al mejor director, por El Diablo entre las Piernas. El viejo, ya retirado, gasta su aburrimiento en deambular por la casa. Beatriz se escabulle en las mañanas a sus clases de baile de salón con pupilos muy rancios como ella, y la única persona que cede a su hogar es Dinora, una criadita que ha llegado hace años a la casona, cuya única diversión es husmear la vida de sus patrones. Ella es la única que sabe que solo hay una cosa que rompe el tedio y aburrimiento de la pareja: los celos. Celos irracionales no solo por la vida de reclusa casi total de Beatriz, la mujer del viejo, sino por la edad de la misma Beatriz. Es vieja, fuera de la ruleta sexual, y sin embargo el viejo la acecha más allá de la lógica, más allá del amor. Muy típica de Ripstein, como todo su cine. El argumento ya lo dice en sí y el drama está servido. El Diablo entre las Piernas.
Hoy en la tarde andaba un poco nerviosa. La vida nos hace entender a todos. A trompadas, pero nos hace entender. Vamos a envejecer en paz.
Movistar Plus en su plataforma estrena, en sus canales de estreno, Mi corazón no late si no se lo dices. Es una película de terror, un drama terrorífico que mezcla los dos géneros, como es habitual en la plataforma. Bueno, los protagonistas son Dowdy y Jesse, que están en desacuerdo sobre los cuidados de su frágil y enfermo hermano menor, Thomas, que solo vive de la sangre humana. A Dowdy le cuesta comprender que para que su hermano viva, tenga que dejar tras de sí un reguero de cadáveres, pero cuando empiece a distanciarse de su familia, la implacable Jessie hará lo que sea necesario para mantenerlo en casa. Y ahí entra ya vuestra imaginación. Bueno, pues de la peli de la plataforma Movistar nos vamos a otra plataforma. La semana que viene, el miércoles, se estrena en Netflix Moxie. Moxie nos cuenta la historia de una adolescente que, bueno, están en Texas, no están en una gran ciudad, está un poco harta del instituto y además ve que de alguna forma las imposiciones machistas pues están cada vez más fuertes en ello, y descubre que su madre ha tenido un pasado feminista y tal, y ella se inventa un alter ego. Incluso crea una revista con ideas de su madre, a la que llama Moxie. Esto poco a poco empieza a entrar en el instituto y empieza a cambiar un poco la cabeza de muchas de las jóvenes que van allí, y evidentemente del grupo de amigas que a través de Moxie, de ese movimiento, ha creado esta chica que no descubre su nombre. A mí me parece más de lo mismo, una película de instituto, bastante mojón, tengo que decirlo, y que a mí no me entusiasma porque tampoco me cuenta nada nuevo, ¿no? Y además me lo cuenta sin demasiada emoción. No obstante, la podéis ver en Netflix, creo que tiene un público juvenil y que posiblemente no le va a hacer daño tampoco ver esto y ver las cosas del machismo, del feminismo, de la igualdad, etcétera, etcétera.
Oye, mamá, ¿qué le importa a la gente de 16 años?
Cuando yo tenía 16 solo me importaba aplastar al patriarcado y prenderle fuego a todo.
Madre mía, las chicas constituyen la revolución.
Ya han empezado con las clasificaciones. Emma Cunningham será la más follable por segundo año consecutivo.
Vera Pascal, el mejor culo.
Caitlin Price se llevará el de mejor delantera.
Qué bien no ser el objetivo de nadie.
Totalmente.
¿Me echabas de menos?
¿En serio?
¿A dónde?
Estrena del inconveniente de haber nacido. La película sigue al protagonista, Aida, que es un androide que vive con un hombre al que llama padre. Este hizo que Aida se pareciera a su hija, y su hija Ellie, y juntos pasan el verano durante el día, nadan en la piscina y por la noche en la cuesta. Ella comparte sus recuerdos y todo lo que el hombre programe para escuchar, todo lo que significa mucho para él, aunque para ella no tenga importancia. Pero una noche se va a dirigir al bosque siguiendo una voz. Esta es una película muy filosofal. Se mete en terrenos bastante escabrosos y no es una película fácil de ver. Yo recuerdo ahora que Filmin me la mandó hace tiempo y es una película que trastoca, pero que no emociona. Además vas descubriendo las cosas. Yo creo que va a interesar a un público muy minoritario. A veces Filmin, ya sabes que colga películas bueno, que van a un montón de gente, y otras que cuentan poco, pero quizá ese sea su atractivo para algunos espectadores que están enganchados a esta plataforma. Es decir, no es una película fácil en ningún momento. Se llama Del inconveniente de haber nacido. Y acabamos con animación. Se estrena en cines El caracol y la ballena. Es una coproducción entre varios países europeos, Gran Bretaña, bueno, ya Gran Bretaña no es europea, pero bueno, la República Checa, Suiza, etcétera. Con un espíritu inquieto y ganas de descubrir el mundo, un pequeño caracol se embarca en un viaje a la cola de una ballena jorobada a través de los mares, pero un día la ballena pierde el rumbo y termina varada en una bahía aislada. ¿Cómo hará el pequeño caracol para rescatarla? Bueno, es la historia de una amistad que recorre los lugares más sorprendentes y mágicos del mundo submarino. Son productores que ya han hecho otros films de animación de más o menos éxito, y ya que los padres también buscan llevar a los niños al cine, pues esta puede ser una buena opción. El caracol y la ballena.
Esta es una piedra como el hollín de negra, y ella un caracol con inquieto corazón.
¿Cómo anhelo navegar?
Esta es la ballena que llegó al anochecer.
Vayámonos de la playa. El mar y su oleaje.
¡Tan libre y salvaje!
Miraba asombrado.
Se acaban los estrenos, Sergio, y hay que dar los premiados a los de los Blu-ray de Trolls 2 Gira Mundial, ¿no?
Sí, una aventura que les va a llevar más allá de todo lo que habían conocido. Poppy y Branch van a descubrir que su tribu de Trolls no es la única que existe, sino que existen seis más, y que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos de música diferente: el funk, el country, el techno, la clásica, el pop y el rock. La reina Bárbara, miembro de la realeza del hard rock, y su padre, el rey metal, quieren acabar con el resto de géneros musicales e imponer el reinado de rock. Hacíamos una pregunta: ¿cómo quiere unir la villana a todos los trolls? Y es bajo la misma música, y los ganadores son Vanessa Carrasco de Madrid, Jesús Villar de Granada y María López de Burgos.
Pues es un placer, lo digo de verdad, pues tenerte cerquita. Estás a pocas fechas, lo único que como estás con vorágine de trabajo, que si el teatro, que si nueva serie, etcétera, etcétera, pues de alguna forma no creo que tengas tu mente muy en lo que va a pasar dentro de nada en marzo.
Muy ocupada en los premios. Hombre, estar nominado siempre es la leche, pero es verdad que no, este año no estoy tan nervioso. La primera vez que me nominaron por 10.000 kilómetros, por acto revelación, todo eso, ahí sí que estaba muy nervioso, pero muy nervioso. Además no pude ir porque pues, tenía teatro. Acabé viendo los Goya en un restaurante chino, una cosa muy surrealista, que se lo dieron a Dani al final. Pero es verdad que no tengo mucho tiempo de estar nervioso. Pero cuando llegue el día, estaré muy nervioso.
¿Estarás en tu casa?
Estaré en mi casa. Los Goya me pilla en Madrid, en un apartamento que tengo aquí en Madrid porque estoy rodando. Solo, quizá viene mi mujer y mi hija, no lo sé. Solo, con dos señores que te graban, porque vienen dos señores con EPIs ahí protegidos a grabarte, una cosa muy surrealista. Si pierdo y estoy solo, será la depresión, y si gano y estoy solo, será la depresión.
Claro.
Pero bueno, espero que acepten una cerveza la gente que venga a rodar a mi casa, a grabarme, y no sé, y brindaré con ellos.
Hay muchos compañeros tuyos que han protestado bastante ante lo que va a pasar este año, que los nominados no estéis presentes y que sí estarán una serie de entregadores.
Sí.
Para entregar no se sabe muy bien qué, porque en caso de que lo ganes, ojalá, no te lo van a entregar en el momento.
Está
claro. Te lo
entregarán
a posteriori en la academia o te lo mandarán o cuando sea. Porque de alguna forma los nominados podían entregar los premios a otros compañeros, ¿no? Uh-huh. Algunos acusan a que los sponsors quieren caras muy conocidas para salir en la foto. Y otros dicen que es una nueva fórmula. A mí me parece una fórmula rara, yo la he criticado, yo creo que los nominados deberíais estar presentes como van a estar en los Feroz, que son sí. Los que van a
nominar. Los Gaudí también.
Los sí. Gaudí vais a estar los nominados. Luego otra cosa es que haya o no haya entregadores, eso uh-huh. Es lo de menos. Yo no sé cómo llevas esto. Sí.
Y me parece extraño, yo por un lado no conozco las restricciones de Málaga, de Andalucía, no conozco las restricciones, creo que ahí está todo mucho más cerrado. Y entonces también entiendo por un lado de, o sea, yo tengo el restaurante cerrado y los del cine pueden hacer lo que quieran. Entiendo por una parte eso. Pero es verdad que es raro cuando estamos potenciando que la cultura es segura, cuando se nos metía allí solo a los nominados, con separación, mascarilla, un teatro muy grande y con PCRs previos. Realmente sorprende que no podamos ir a una gala. Y es raro, sus motivos tendrán. Y no puedo criticarlo, pero es verdad que es raro y es una pena realmente no poder celebrarlo con los compañeros. Sin fiestas de posteriores, puedo entender todo eso, pero con toda la seguridad, yo creo que si estamos diciendo que la cultura es segura, deberíamos también
pues, apostar por ello.
Exacto, practicar con el ejemplo.
Bueno, vamos con el trabajo que haces en esta película, que yo, desde un principio, cuando vi la peli, en el cine al menos, has tenido la oportunidad de tener, en teatro por supuesto, pero en el cine en los últimos tiempos es verdad que te han dado una oportunidad bastante amplia a la hora de cambiar de registro, sí. O tú has decidido, bueno, pues no me voy a encasillar en esto, pruebo con la comedia, pruebo con el drama, sí. Pruebo con algo más independiente, más íntimo, y ahora con un personaje que no es nada extrovertido, que es lo complicado de los personajes, porque sales de uno muy extrovertido sí. En la comedia para meterte en uno que casi todo es hacia adentro, que a veces es difícil la empatía del sí. Espectador hasta que lo va conociendo y va entrando en ese mundo de este profesor que tampoco se entusiasma mucho en principio, ni dónde le ha tocado, ni por la labor, no. Ni por nada. Pero luego vamos a ir viendo cosas, que eso, la película Uno para Todos, ya la podéis ver incluso en algunos cines se mantiene, pero si no la podéis ver a través de salir en DVD. Y en Blu-ray, con lo cual la podéis ver tranquilamente en casa. Es un personaje bastante atípico, sí. Por lo menos de lo que te he visto en cine. Sí. Bueno, pero también apetecible, imagino.
Es raro, yo me doy cuenta a veces que actuar en cine, a veces es más, a veces depende del papel, es más pensar que decir. Como que te cansas más pensando que diciendo. Porque la cámara es muy bestia, que yo estoy aprendiendo aún a hacer cine, pilla lo que piensas. Y en este caso me gustaba mucho que fuera un antihéroe, que no fuera el profesor que te llevarías a casa a tomarte una cerveza, sino que fuera un tío que hacía bien su trabajo, porque no le toca otra y porque es un trabajo vocacional como el tuyo o como el mío, y porque nos toca y no sabemos hacerlo de otra manera, pero que en realidad la precariedad de los profesores, muy bien, me ha tocado ahora, me voy a Aragón, un pueblo perdido, pequeño, no saben decir ni mi nombre, me llamo Aleix y me llaman Alex, pero me da igual porque me voy a ir de aquí un año, ¿no? Esa cosa de precariedad. También es evidente que un profesor catalán que se va para Aragón es que está huyendo de alguna cosa, porque no tiene mucho sentido. Le da igual donde lo destinen, él irá donde sea para estar lejos de su familia. Y es muy bonito cómo vas descubriendo y desgranando que este tío que es tan bueno en su trabajo es un desastre en su vida y que no sabe gestionar su ego, ni su personalidad, ni su familia, como sabe gestionar una clase de pequeños. Muy bueno en su curro, pero un desastre en su vida, sí.
Es curioso porque esta película toca muchos puntos. Es muy sencilla,
mucho.
Porque tú ves la película y yo creo que...
Cero pretenciosa, nada.
No pretende, como tú dices, nada. Por un lado entretiene, pero por otro lado te hace pensar mucho. Yo creo que es una peli en la que vemos cómo se tiene que integrar este profesor con los problemas que arrastra, que vamos a ir o no averiguando, eso lo vais a descubrir en la peli. Pero sobre todo se va a integrar con un grupo de niños que a priori tampoco son lo que parecen. Parecen que guardan un secreto enorme. Sí. Tampoco no es una película de misterio, pero es verdad que vas entrando también en el mundo infantil, en el mundo que propone el guión y que a mí me entusiasma fundamentalmente esa parte, ese encuentro que el propio profesor tampoco quiere entrar demasiado y al final tiene que entrar en la problemática que tienen estos muchachos, especialmente en uno de ellos, lo hace muy atractivo.
Sí, realmente son como dos películas en una, porque es muy distinto cómo graba dentro del aula, que graba como más tipo documental, ¿no? Con la cámara mucho más sucia. Y lo otro, decía siempre David Lundain, el director, decía que era como un western, que era como plano fijo y un señor andando por el pueblo, que western entre comillas, ¿no? Sí. Pero como un forastero que está allí dando vueltas por el pueblo. Es muy interesante la película y es como la típica película, yo siempre digo eso, seguramente los productores se enfaden, pero... creo que lo entenderán, que es la película que empiezas a ver y dices, bueno, una peli de ave, es decir, una peli de domingo por la tarde, amable, pero vas viéndola primero, que es bastante más de autor de lo que parece de inicio, y que la historia de amor no acaba siendo historia de amor, el giro que no podemos contar del niño, donde los buenos son tan buenos y los malos no son tan malos, y un profesor que nada tiene que ver con los profesores americanos de el Club de los Poetas Muertos, o estos héroes que estamos acostumbrados, sino que es un señor como tú y como yo, con sus miserias y sus grandezas, ¿no? Como todos.
Los niños siempre roban películas, está
sí,
claro.
Qué cabrones, ¿eh?
Y tú, a ti te toca ya, no son los primeros niños que te tocan en tu filmografía, ¿no? Hay que tener una paciencia especial con ellos, para ellos es un juego, aunque muchos de ellos luego son como muy profesionales, lo contáis muchas veces, ¿no? Que se lo toman en serio y tal.
Mucho, y además que no estamos operando a corazón abierto. Quiero decir que nuestro trabajo es muy importante porque es nuestro trabajo, pero es un juego, en realidad. Es mentir y que no te pillen mintiendo. Eso es lo que, principalmente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Mentir sin que te pillen. Actuar, decía no sé quién, un americano decía, actuar es una cosa maravillosa siempre y cuando no te pillen haciéndolo. Pues... eso es lo que tenemos que hacer. Y con los niños es mucho más fácil. Porque te olvidas, no te miras el ombligo, estás más con ellos. Aunque sea por egoísmo, de venga, llevamos 8 tomas, como que estás allí con ellos. Si está bien hecho el casting de los niños, siempre es un gozo y un triunfo. Sí, y lo hacen muy bien además los chavales.
¿Se trabaja a gusto?
Sí, se trabaja a gusto. ¿Cómo? Lo que pasa es que es cansado.
¿Con qué código trabajas con ellos?
Yo soy muy niñero, ¿eh? Yo soy muy niñero y me hago colega de ellos. Además, preadolescentes que ya son... creo que tienen una edad maravillosa porque tienen aún la imaginación de los niños, pero puedes hablar con ellos como adultos. Creo que es una edad muy bonita esa que tienen. La lástima es que cada vez se pierde más rápido eso. Yo a su edad era un tonto y ellos están más espabilados, ya saben todo, están de vuelta de todo y por un lado está bien, pero por otro, no sé, me asusta, ¿no? Que se acabe tan rápido eso de ser niño. Yo con ellos jugaba y me lo pasé muy, muy bien con ellos. Es verdad que durante todo el rodaje estábamos en un camping y hice más piña que nunca con el equipo técnico, porque claro, las cervezas me las tomaba con el equipo técnico, no con los niños. Estaba yo solo con todo el reparto y en realidad con ellos por la noche no podía relacionarme, claro, no podía, o sea, me hice mucha piña, siempre la hago, pero con el equipo técnico de esta peli me lo pasé muy bien, fueron unas colonias prácticamente.
El rodar siempre fuera es un lujo, lo decís muchos actores, porque no te queda más remedio que estar incorporado, ya no al personaje, sino a la película en sí, al equipo en sí. No es lo mismo rodar exteriores en un lado, luego ya en plató y te luego a tu casa, que bueno, por narices, como tú acabas de decir, relacionarte. El director te pilla más a mano, puedes sugerir, no sugerir, te puedes admitir, no admitir, te puedes enfadar, no enfadar.
Exacto.
Pero estás un poco
estás como aislado,
en la creación.
Estás metido ahí 24 horas y eso es una cosa maravillosa que no siempre pasa. Pero yo tengo la suerte de... pues el otro día he tenido mucha suerte, también he elegido a veces bien, algún truño he hecho, no nos engañemos, porque algún truño he hecho, pero he tenido suerte de elegir bien lo importante creo que es currar, he podido decir que no a cosas y a las cosas que he dicho que sí estoy muy contento. He tenido mucha suerte porque además he pillado directores en su gran mayoría, algunos no, pero en su gran mayoría que dirigen actores y no es tan normal. Y estoy muy contento con toda la gente que he conocido y que conoceré.
Es curioso porque en cine has trabajado con muchos noveles.
Mucho, me gusta mucho, sí.
Y es como, creo que comentaste una vez que te gustaba mucho, bueno, porque el entusiasmo, la forma, el diálogo que se puede establecer es mucho más divertido que a veces con los que lo tienen todo muy claro, que apenas te dejan margen, que luego el resultado es fantástico y no tiene nada que ver. Pero que en principio la ilusión y la apertura de un director novel no tiene lo mismo que ya alguien más consagrado.
Sí, porque, no sé, lo descubres con ellos. Claro, tuve la suerte con Carlos, ¿no? Carlos Márquez Marcet, con Carla Simón, en verano del 93. También es que tiene unos guiones tan buenos. Quizá lo hace mal este señor o esta señora que empieza, pero también lo hago mal quizá yo. Vamos a intentarlo hacerlo bien los dos. Los guiones de la gente nueva que está subiendo es acojonante. Es acojonante. Y trabajan delegando en el equipo, confiando en los actores, confiando en el equipo técnico, confiando, como que creo que un buen director es un buen gestor del espacio, del tiempo y de las personas, y dejándole a un lado. Hay directores que sacan más, permíteme la expresión, el pene en sus películas, como que se vea que esto lo firmo yo, y otros que van a favor de historia. Y yo los directores y directoras que van a favor de historia me quito el sombrero. ¿Qué es lo que intento yo? Tengo un ego también, gordo, ¿eh? No voy de falsa modestia, tengo un ego como todo el mundo. Es verdad que tengo un ego, rodando tengo cero ego. Rodando voy a favor de historia, pero luego a veces cuando veo la película siempre cuento el ejemplo de verano del 93, a tope, qué maravilla de película, y cuando vi la película la primera vez en casa de Carla, que me la pasó, me entró un agobio de ego, pero si no salgo, si salen mis piernas todo el rato con las niñas ahí bajitas, tú saldrías solo el tobillo con lo alto que eres, o sea, como, ¿pero esto qué es? Luego me coge el ego y la angustia como de, mierda, lo haré bien, no sé qué, no lo he hecho bien, esto no me gusta, pero cuando estoy en la película estoy solo a favor de historia, y eso yo creo que es lo bonito.
Yo tengo muy claro que el teatro te ha ofrecido un abanico de posibilidades inmenso desde hace muchos años.
Sí.
Es tu medio natural, de alguna forma. El cine viene, porque bueno, todo viene y viene. Y no sé muy bien qué buscas. ¿Qué buscas para decirle sí a una historia? Porque yo creo que en el teatro eres más entusiasta y en el cine como, no te digo decir miedoso, porque no creo que tengas miedo al trabajo, pero sí más precavido a la hora de decir, bueno, esto lo voy a hacer o esto no, o esto lo veo o esto no lo veo. Me da la sensación, a lo mejor me estoy equivocando.
No, tienes toda la razón del mundo. En el teatro lo bueno, he elegido buenos proyectos y malos proyectos, pero en el teatro es como mi casa, es decir, que como creo que a veces me da el miedo que creo que a veces el cine o la televisión, el audiovisual, es hambre para hoy y pan para mañana. No sé si es así, ¿eh? Pero el teatro es una cosa muy constante y el trabajo llama a trabajo realmente. El cine hay una cosa de modas, a veces, que yo no he aprovechado mucho, porque sí que a veces me han llegado muchos guiones, pero he dicho que no para hacer teatro. Hacer teatro y combinar cine a la vez es muy complicado, es casi imposible, y más si lo haces en Barcelona. Pero me dijo el otro día un periodista, dice, ¿puede ser que en teatro hagas ya cosas como muy mainstream, ¿no? El método Gronholm, como ahí, como de teatro de palomitas, si me permite la expresión, y en cine este es más exquisito, como más selectivo? Digo, pues puede ser que sí, porque claro, llevo desde los 19 haciendo teatro y haciendo pelis, pues que hará, pues no sé, 9 años, como mucho, no sé. No me acuerdo, es un desastre con las fechas. Me da miedo los proyectos, porque es que el cine queda para siempre, y eso me acojona. Si yo hago una buena función de teatro, no se va a acordar nadie. Y si la hago mal, tampoco. En realidad, es una cosa efímera. Y el cine, que queden las cosas para siempre, me da un poco de responsabilidad, me da un poco de miedo, me asusta un poco, sí.
Y cuando uno se mete en la tele y lo ven millones de personas, y ahora ya en el mundo, cuando te metes en plataformas fuertes,
porque si te lo paras a pensar, yo creo que te quedas en tu casa de cerrado y no haces nada, porque da un miedo horrible. Cada vez tengo más respeto a actuar, y sobre todo en teatro, cada vez tengo más miedo y más angustia. Me da más miedo. Yo creo que ahora hago mejor cualquier función que hacía hace 10 años atrás, pero es que ahora me lo cuestiono. Y hace 10 años no me lo cuestionaba. Sí, es muy raro de contar.
¿Te apetece el mundo de la tele?
Me apetece el mundo de la tele, sí. Pero me apetece el mundo de la tele si me gustaría mucho una serie bien hecha, no sé cómo decirlo. Antidisturbios, me quito el sombrero. ¿Sabes qué te quiero decir? Eso me fliparía. Pero no me tira mucho la tele. Me gustaría hacer algo mío. yo creo que dirigir no sabría dirigir nunca en la vida, me parece dificilísimo, y escribir, yo creo que con ayuda podría llegar a escribir alguna cosa. Pero es que las cosas que yo quiero hacer en la tele no se pueden vender. No porque sean muy innovadoras, sino porque me gustan las cosas donde no pasa nada. A mí me encantaría una serie donde no pasara nada. Es decir, yo estoy enamorado de mi chica de la oficina, pero nunca se lo digo. Y llego a casa y me masturbo. Y así es la vida. O mi mujer me pone los cuernos y nunca lo sabré. Porque no lo voy a saber nunca. A mí me gustaría hacer una serie donde no pasa nada. Como un Chekhov casi, ¿no? Que el Chekhov dicen que tiras como una piedra en el lago, que parece que va a pasar algo, se mueven las ondas y vuelve a estar en calma. Pues eso me gustaría hacer, pero eso no vende mucho. Creo que ahora que Filmin ha empezado a producir series, a ver si allí me compra alguna fricada mía, pero la tele, sí, la tele hacen muy buenos productos y cada vez más, claro. El audiovisual está en una burbuja muy bonita ahora.
Lo que sí es verdad es que muchos compañeros tuyos no son conscientes, nadie es consciente del éxito que puede tener una serie o no. Cuando se tiene ese éxito desbordante en todo el mundo, ya no solamente en el país en donde se ha desarrollado y se ha estrenado...
La Casa de Papel, por ejemplo, que es una locura. Bueno,
claro, eso es una auténtica locura. Los actores han perdido su privacidad, es decir, ya no solamente en tu país, ahora por la pandemia no se puede viajar, pero que se van a Tailandia
donde sea.
Le paran en todos los lados y pierden un poco el sentido, ellos lo dicen, el sentido de la realidad, claro. Volver... A retomar todo eso les es complicado. Es verdad que cuando te pilla a una edad ya madura, uno lo sabe gestionar de otra forma. Cuando te pilla muy joven, con 20, 20 y tantos años, como ha pasado con otros actores, pues gestionarlo es terrible, porque entra hasta depresiones, es decir, angustias.
Evidentemente.
No sabes muy bien hacia dónde vas a ir, ni si te van a ofrecer otro tipo. Ya desde la madurez dices, bueno,
lo ves distinto,
me meto, como tú dices, en mi casa, que es el teatro... Y el que quiera verme de personaje, que lo vuelva a ver en la tele. Aquí voy a hacer otra historia y en esto me meto. Y si me paran más por la calle y quieren fotos, pues ¿qué le voy a hacer?
Claro, ¿no? Claro.
Pero imagino que eso es muy difícil de gestionar.
Supongo que sí. Yo no he tenido, no me ha pasado nunca. A mí la gente no me conoce por la calle nunca. Y lo digo, a veces la voz, le suena la voz como de tú eres tal cual. Pero ni cuando el taquillazo ese de lo dejo cuando quiera de Telecinco, es que no me reconocían por la calle. David Bernabéu me llamó un señor por la calle. En vez de Verdaguer, David Bernabéu. Yo, ¿en serio me está llamando a mí? David Bernabéu, a un culé, eso es una cosa muy rara. No, yo, el fútbol me la pela. Pero David Bernabéu, sí. No me conocen. La gente del cine creo que sí que me conoce y me respeta como yo lo respeto a ellos, pero también cambio mucho de físico, me obsesiono mucho con eso. Y no me conocen y estoy tranquilo con eso, pero la fama... Cuesta de llevar, sí, yo creo que la fama cuesta de llevar. No es mi caso, no me ha pasado nunca, ¿eh? Pero yo creo que cuesta. Pienso en Dani Rovira, ¿no? Que no era tan joven, pero lo petó de un día, ¿no? De un día por otro con 8 Países Vascos. Ese señor no podía salir de su casa. Además, con un personaje que todo el mundo quiere hacer, tomarse una caña con él, ¿no?
Con el personaje.
Claro. Y es como de... Es una cosa, debe ser una cosa terrible y horrible. Y es verdad que perder la privacidad en nuestro trabajo con lo bueno que es observar y mirar y estar tranquilo y coger cosas de la vida debe ser complicado y jodido. Pero bueno, hemos vendido nuestra alma al diablo. Quiero decir, yo también los actores que se enfadan porque les piden una foto, cuando a mí me piden fotos yo lo hago encantado porque es nuestro trabajo también, de alguna manera. Sé que no estamos trabajando 24 horas, pero es que es nuestro trabajo. Te vendes y...
Bueno, vas hacia ellos, fundamentalmente.
Claro.
Si alguien te lo pide es porque te admira y porque quiere estar a tu lado.
Muy poca gente te va a llamar para decirte que tu curro es una mierda.
Claro.
Que seguro que hay gente que lo cree. Pero es como de la gente, pues yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? También, sí, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, vaya.
¿Cómo está viviendo en tiempos de COVID el teatro?
Pues está viviendo jodido. La suerte del teatro es que siempre estamos mal, ¿no? Entonces, como siempre estamos mal... Dicen, bueno, pues ahora una pandemia, venga, ¿qué será lo siguiente? Recortes, crisis, no sé qué. Lo que comentábamos antes de grabar, la gente tiene muchas ganas de ir al teatro y eso da esperanzas. Y gente no tan... Pues siempre se ha dicho que el público de teatro es viejo y yo cada vez veo más gente joven en el teatro. Porque el teatro no te lo da nada, es que no te lo da nada. Es allí, en directo, es el ahora y aquí. Ese ritual del teatro, muy poquitas cosas te lo dan. Supongo que ir a misa, pero poquitas cosas más hay un ritual tan imponente,
tan
¿no? Y yo creo que el teatro siempre se va a salvar. Mejor o peor, lo pasaremos mejor o peor, pero se va a salvar. Y yo quiero ser positivo. Porque llevo, desde que tenía 18 años haciendo teatro, escuchando a los actores mayores diciendo el público se va a morir, siempre hay gente mayor. Y yo ya llevo unos cuantos años haciendo teatro y siempre hay público mayor, pero también hay joven. Y no se muere, se va renovando. Tenemos que ser un poquito más positivos, creo.
¿Sales de una comedia o estás a punto de salir de una comedia?
¿Cuál? ¿La del...?
Lo último era el Método Gronholm. Ahora
ah, no, sí, Método Gronholm. Sí,
claro. Que no deja de ser una comedia.
No, una comedia muy ácida, muy cabrona,
pero ácida, comedia, sí. muy dura sí. De ver y que de vez en cuando se va reponiendo, uh-huh. Tanto en Madrid como
además, allí hago de hijo de puta y es una cosa que quiero hacer en cine de hijo de puta. Uh-huh. O sea, me lo paso tan bien haciendo de cabrón. Me encanta mucho perder cuando hago personajes perdedores y personajes cabrones que no sean ejemplares. A mí eso me parece maravilloso de hacer.
Bueno, es una función fantástica, sí. Muy bien escrita sí. Y que es muy apetecible para todos los personajes. El sí. Tuyo, que ya sé cuál es, pues evidentemente...
Sí, el que hacía aquí...
Luis Merlos fue el último que lo hizo, me
sí,
parece.
Señor. Sí, señor.
Bueno, pues es un personaje bombón, porque sí, sí. Pasa, tiene un arco dramático y una métrica fantástica, sí, sí, sí. ¿No? Pero eres capaz de pasar a una cosa a otra y a mí me da mucha rabia... Que a veces las funciones que hacéis en Cataluña se quedan en Cataluña.
Completamente es decir, de acuerdo.
Bueno, por el idioma, etcétera, pues luego no lo sacáis fuera, no venís a Madrid, no hacéis gira por el resto de.
Pero me molesta mucho a mí también, pero me molesta más otra cosa a mí. Es decir, a mí me toca los cojones, perdón la expresión, no poder ir a hacer las Españas, que solo lo hice con Luis Pascual cuando hicimos El Caballero de Olmedo.
Hace mucho.
Hace un montón, con Rosa María Sardá además. Sí. A mí lo que me molesta también es que en Cataluña no se lleve o muy poquito teatro de Madrid. Porque yo puedo entender que si es en catalán, hostia, la cosa se complica, podrías traducirla, es verdad. Pero el Método Gronholm llevarlo aquí, por ejemplo, cuando ya se hace en castellano no tiene mucho sentido. Podríamos traducirla también, o que en catalán viniera menos gente, no sé, eso lo puedo entender. Pero lo que me extraña es que no vengan tan pocas producciones de Madrid o del resto de España a Barcelona. Vienen, ¿eh? Pero muy poquitas, que si Carmen Machi, como gente muy... Que lo revienta mucho en taquilla, ¿no? Porque si no, no vienen. Y es como, no lo puedo entender. Porque eso que antes lo del el teatro bueno en Cataluña, el cine bueno en Madrid, yo creo que ya no. O sea, que ya no. Que creo que se hace un teatro en Madrid acojonante, con un montón de salas pequeñas apostando por unos textos y por un teatro europeo, si me permites, increíble. Y en Barcelona seguimos haciendo cosas muy buenas, pero que nos hemos quedado atrás o estamos empatados. Y en lo de visual estamos también igual. Y en Madrid se hacen cosas muy buenas y nos perdemos muchas cosas ahí en Cataluña. Y eso a mí me molesta.
¿Te apetecería trabajar en castellano y en Madrid?
Me apetecería.
Y en Madrid poder llevar la función a otros.
Sí, sí, está claro. Me apetecería. La cosa mía, yo tengo un problema muy grande, que mi representante se caga en mí siempre. Es como digo, Laura, a ver, ¿cuánto es esto? Pues son 3 meses en Grecia. Me lo invento. Digo, es que yo estoy muy a gusto. En mi barrio, yo cruzo Vía Layetana y ya me angustio, ya me tomo de acepanes. Yo soy de mi barrio, de tomar mi café en mi sitio, con mi hija, con mi mujer allí, tranquilo. Cuando es muy lejos y mucho tiempo fuera, a mí me da como angustia. Tiene una paciencia conmigo esa mujer, mi representante, que no te lo puedes creer. Porque cada vez me da más pereza irme, desplazarme y estar mucho tiempo sin ver a los míos, la verdad.
No te los puedes traer.
Es que está en el cole ya, Lupe. Sí, claro. Podía traerla, pero ya está en el cole. Sí que puedo, ¿eh? Ella siempre me lo dice, pues te traes a la familia aquí, no sé qué. María también curra mucho. Está trabajando mucho ahí también en Barcelona. Ahora creo que si todo va bien se irá a Madrid 3 o 4 meses, o sea, ¿qué seré yo quien me quedaré allí? Tenemos que ir repartiendo también. Tener un matrimonio de actores es complicado a veces. Como, venga, ahora tu cariño, ahora me quedo yo, ahora tal. Como que tienes que ir repartiendo a ver quién trabaja.
Como espectador de teatro, siento mucho no poder verte, no sé qué me vaya a Barcelona.
Ya, es una putada.
A verte. Y yo creo que sería una experiencia muy positiva. Has encontrado otro tipo de públicos. Tú sabes que no hay un... Ya lo hiciste con Luis Pascual cuando sí. Te moviste. No es lo mismo el público de Madrid que el de Zaragoza, que el de Barcelona, Valencia, que el de Sevilla. Sí, sí. Y para vosotros el contacto, tú lo decías antes, es fundamental. El teatro, sí. el público está ahí. Es un sí. espectador y es un actor más de la función. Uh-huh. Y os da muchas veces los parámetros.
Sí, completamente.
Porque incluso en una comedia hay sitios en donde se ríen en un punto y otros en donde se ríen en otro punto que ni lo imaginaba.
Bueno, es increíble.
Y el baremo solamente se ve cuando eres capaz de recorrer.
Claro. Y eso es lo bonito del teatro, territorio. Que tú eres casi tu propio montador, tu propio director una vez está estrenada la función. Lo del cine es una cosa también que un buen montaje te puede elevar como actor o te pueden destruir. Es una cosa muy, muy, muy curiosa esto del... En teatro el actor tiene más el control y el público el otro tanto por ciento, sí.
El teatro clásico, ¿te gusta?
Me gusta mucho. Me han tocado me han tocado, yo creo que he hecho todos los machistas ya de la historia, me falta creo el misantropo y creo que los he hecho todos ya. He hecho Benedicto de Mucho Ruido y Pocas Nueces, además en musical, ahí en el Teatro Nacional de Cataluña. He hecho, me han tocado muchos cabrones, es curioso, me tocan muchos cabrones misógenos en teatro, pero en cine me dan de persona gris, triste, sensible, fumadora.
Que no es fácil, ¿eh?
Que no es fácil.
Que no es fácil, ojo. Que lo das como una cosa, pero que hay que saber hacerlo.
Sí, sí, sí.
Además,
sí.
Trabajas muy bien con la mirada, fíjate.
Fíjate, con lo ciego que soy.
No es feo, pero bueno, independientemente. Pero que los que tenéis gafas, a veces con la mirada, dependiendo si eso sí. Tienes una... Bueno, pues tú trabajas mucho tus personajes desde la mirada. Sí. Uno está contento, triste o amargado y te ve mucho los ojos. Sí. Me pasa por lo menos cuando te veo en todas las películas.
Sí,
el personaje lo marcas con la mirada. Supongo que es algo innato, que trabajas con ello.
Porque pienso mucho currando en cine, mucho más que en teatro, porque en teatro actúo más. Pienso mucho, estoy pensando todo el rato y me obsesiono mucho con la fisicalidad de los personajes, como con el andar. Aquí en esta peli, en Uno para Todos, ando como si fuera Bertín Osborne bajando del caballo. O sea, ando como...
Arqueado
absolutamente. Me obsesiono con esas cosas. Me hago muy amigo siempre de vestuario. Eso lo decía Michael Caine, creo. Hazte siempre amigo de vestuario y de maquillaje. Primero, porque estarás guapo. Y segundo, porque te enterarás de todos los chismorreos del rodaje. Pero yo siempre construyo los personajes de fuera para adentro. Siempre. No sé hacerlo de otra manera.
Estamos llegando ya a la media hora, con lo cual ya te tengo que despedir, pero no puedo despedirme sin... se publicó hace poco que vas a estar en el nuevo de Sorogoyen.
Sí.
Sé que estás ensayando, porque me lo has comentado un poquito antes, pero ¿puedes contar algo o te han dicho no?
Yo no sé si puedo contar algo, pero yo te cuento lo que crea yo que te puedo contar. Televisión Española y Amazon hacen como un remake de 4 capítulos de Chicho y el Serrador.
Estoy esperando a dormir.
Entonces han cogido 4 directores, Paco Plaza, Cortés, Paula Ortiz y Sorogoyen, para hacer esto. Yo hago un capítulo que se llama El Doble. Y está muy bien, lo hago con Vicky Luengo, que es una maravilla, ya la conocía Vicky, bueno, y en Antiestos está que te la comes, pues, y hago de eso, de un pobre hombre que se busca un doble porque cree que no llega a su relación, que no, su novia se merece más, y la cosa se complica. Es como un Black Mirror, el capítulo es muy chulo de hacer. Pasa será complicado, porque claro, yo actúo conmigo mismo. Quizá en este momento me doy cuenta que soy un compañero pésimo. Ese es el miedo que tengo. No, bromas aparte, es como que será muy raro. Pero tengo muchas ganas, y Sorogoyen... Otra vez he tenido suerte, un director que trabaja con los actores, que eso es una maravilla. Esto me recuerda mucho a Carlos Márquez Marcet. Desde otro sitio, trabaja desde otro sitio, pero se parecen un poco, son muy obsesivos y trabajan muy bien.
Estoy seguro que va a salir fenomenal.
Ojalá
salga. Detrás de Sorogoyen estamos todos ya, es como la marca, ¿no? Él también, también lleva el peso, ¿no? Es decir, oye, que también me puedo equivocar,
evidentemente,
pobre. Lo dice muchas veces, porque es como Sorogoyen y todo el mundo ya...
Pero el nivel es alto, es
sí,
muy bueno.
Sí, para
bueno.
Bien y para mal. Querido, nada, decirte que toda la mierda del mundo...
Muchísimas gracias.
...para esa noche.
Gracias.
Espero que pueda venir tu mujer y tu hija.
Esperemos.
Más que nada, menos. Porque tanto el... como tú dices...
si gano o pierdo.
El no. Y el sí se vive de otra forma.
Exacto.
¿No? Porque incluso uno puede brindar, pero brindar consigo mismo queda muy cutre.
Sí. Soy hijo único, pero no lo apretemos.
No, exacto. Vamos a dejarlo ahí. Mucha suerte en todo.
Y muchas gracias a vosotros y a ti especialmente para... Eso, por querer el cine y el teatro y por comunicar y comunicar bien eso, el mundo del arte o la interpretación, que no es fácil. Muchas gracias.
Y vamos a repetir una vez más que tanto el cine como el teatro son seguros. No se ha dado un caso de COVID en el mundo.
No.
Vamos a apostar, vamos a olvidarnos de la tontería que dijo Fernando Simón cuando dijo, no, el problema no es el teatro del cine, es que la gente se va a tomar copas antes y después, eso lo hará él.
Sí,
es decir, la gente cuando vamos
es que yo
al
salgo
cine,
del teatro y no hay nadie.
Claro, vamos
estampida.
Al cine y al teatro.
Sí.
Y ya está. Sí, sí. Y los que se quieran tomar algo, si está abierto, pues se lo tomen,
claro.
Pero eso no es una causa para no ir. O sea que vamos a quedarnos con que el teatro y el cine son seguros. Y hay que apoyarlo, es lo único que tenemos y la cultura da muchísima alegría. Es lo único que nos saca a veces de esta pandemia obsesiva que nos tiene a todos bastante amargaditos.
La cultura nos salvará, sí, sí.
Y que sí. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
DVD Blu-ray ya en el mercado, precisamente Trolls, nuestra película de concurso de la semana pasada, Trolls 2, gira mundial.
Efectivamente, esta aventura de Poppy y de Branch, que descubren que hay más reinos de Trolls, que cada uno está consagrado a una música, que hay una reina mala, malísima, que es la reina Bárbara, que quiere unir a todos bajo el Pop Rock, que es lo que ella, digamos, es su reino. Y bueno, pues ahí vamos a ver también a toda la pandilla, a Grandullón, a Chanel, a Satén, a Cooper, a Wii Diamante, y que van a ir visitando esos otros reinos para intentar, bueno, pues establecer un plan para que no haya esa dictadura Trolls que pretende la reina Bárbara. Una película muy divertida, muy muy colorista, pues como ya era la primera, que te deja pues muy buen rollo, con mucha música, que sale en DVD, cuesta 17 euros, sale en Blu-ray, cuesta 19, lleva, en el caso del Blu-ray, sí lleva material adicional, como es una edición Dance Party para aprender pasos de baile y cantar, y además Tini Diamante vuelve al colegio, o es un corto original exclusivo que vais a poder ver en esta edición de Blu-ray. Además, también sale un pack especial con la primera y la segunda, que vale 20 euros en el caso del DVD y 26 euros en el caso del Blu-ray.
Bueno, pues ya lo sabéis, pero también hay una película que acaba, bueno, varias, ¿no? Pero entre ellas Falling, la película, el debut, en la dirección de el actor Viggo Mortensen.
Sí, en la que no solamente dirige, sino que también protagoniza, que él lo dijo por activa y por pasiva, que él no quería protagonizarla, pero para encontrar...
Lo contó nosotros.
Claro, pero para efectivamente lo dijo aquí en el programa, en una entrevista que mantuviste con él, que, bueno, para encontrar la financiación necesaria tuvo que ponerse al frente del reparto, porque si no, no se la financiaban. Y es una película que, bueno, tiene cierta dosis de autobiográfica, o por lo menos sí está dedicada, de hecho, a sus hermanos. Y la película trata de John Petersen, que vive con su novio Eric, con la hija adoptiva de ambos, Mónica, en el sur de California. Su padre Willis es un granjero tradicional y conservador que decide viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John mientras busca el lugar idóneo para jubilarse. Durante su estancia en la casa, los dos mundos van a chocar, hurgando en viejas heridas y abriendo pues algunas nuevas. Una película muy interesante de la relación de un padre y de un hijo, que no es precisamente modélica, y que, bueno, también hay una hermana del personaje de Viggo Mortensen, pero que no parece implicarse demasiado, y al final es el personaje de Viggo el que se va a tener que comer y lidiar con toda esta situación. Sale solamente en Blu-ray, cuesta 15 euros y lleva el tráiler.
Hombre, yo, claro, lo que no sé es la repercusión en Estados Unidos y tal, pero el actor que hace del padre me parece que está auténticamente brutal, que debería estar nominado al Oscar. Entre otras cosas, porque además Viggo ya lo comentaba en nuestra entrevista, que era un actor que a él le prometió este papel, que claro, como todas las producciones se fueron retrasando en el tiempo, y que le fue siempre fiel a la hora de decirle que sí, porque es un proyecto que llevaba ya años. Y cuando veáis la peli de Falling, bueno, Viggo, están todos muy bien, pero evidentemente este actor es sobresaliente.
Sí, está la actuación del personaje que hace del padre. Es un actor, vamos, te conmueve. Y fíjate que el personaje precisamente no invita a que te conmueva. Y sin embargo consigue conmoverte en algún momento.
Está fantástico. Bueno, estamos llegando al final. Querido Víctor, ha sido un placer. No sé si nos encontraremos la semana que viene o no. Esto es un misterio, es como un thriller, nunca se sabe. Pero bueno, ojalá estés ahí con nosotros realizando el programa. Gracias de verdad, gracias Sergio.
Un placer.
Y a vosotros os lo digo siempre, si podéis ir al cine, el cine es un sitio seguro, no ha pasado ningún caso de COVID. Y sin miedo, con todo tipo de precauciones, como las que mantiene el cine y como las que tenéis que mantener vosotros. Pues nada, la semana que viene os comentaremos también cómo han ido Los Feroz, cómo tendremos nuevas entrevistas, nuevos personajes, y ahí estaremos, aquí en Escine, en Radio, madrugada de viernes a sábado. Esta es la banda sonora de Dirty Number. Every single other day, below the kids come out tonight, they kick a ball and have a fight, and maybe shoot somebody if they lose a boom. Ooh, it's home, that's alright, yes, it's mine.
Just how